del Evangelio según San Mateo, capítulo 25. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias, en efecto, al tomar sus lámparas no se proveyeron de aceite. Las prudentes, en cambio, junto con sus lámparas, tomaron aceite en las alcubas. Como el novio tardara, se adormilaron todas y se durmieron. Mas a medianoche se oyó un grito: ya está aquí el novio, salid a su encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, que nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes replicaron: no, no sea que no alcance para nosotras y para vosotras. Es mejor que vayáis donde los vendedores y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de boda, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Queridas hermanas, aquí el Señor nos pone una parábola muy bonita para, ¿cómo podríamos llamarlo? Para nuestra propia vigilancia, o para nuestro propio estar alerta, para nuestra propia vida espiritual, digamos así. Había una costumbre en aquella época de que el novio iba a buscar a la novia, y cuando iba el novio a buscar a la novia, pues celebraban el banquete. En mi pueblo todavía se hace así. En mi pueblo todavía los novios van a buscar a la novia, a la casa de la novia. Y los novios con sus, con sus padrinos. Y entonces después, una vez que el novio va a la casa de la novia, la encuentra, la busca, pues sale el novio hacia la iglesia y después sale la novia también, todo el cortejo, digamos, va hacia la iglesia, atraviesan el pueblo, van por el pueblo, porque es un pueblo pequeñito, tiene 400 habitantes o así. Y el día que hay una boda, pues casi todo el mundo participa de la boda. En la antigüedad, en la época de los griegos, había un personaje que se llamaba Paraninfo. El Paraninfo era el padrino. Para significa alrededor, y ninfos, novio. Alrededor del novio. Y este paraninfo, que ya veis lo que significa ahora en castellano paraninfo, aunque tiene su raíz, este paraninfo era el padrino, el encargado de hablar en lugar del novio. Y por eso nos dice aquí que a medianoche se oyó una voz, ¿la voz de quién? Del paraninfo, que decía: ya llega el novio. Para que la novia, que estaba en su casa con sus doncellas, pues se prepararan. Porque si llegaba el novio, tenía que sacar a la novia de su casa y irse los dos al banquete de bodas. ¿Pero qué sucedió? Que como sucede ahora muchas veces, pues las novias se retrasan mucho. Porque ahora es al revés. Pero esa noche se retrasó el novio. Y no llegó hasta medianoche, dice aquí el señor. Y entonces están dormidas la novia y todas las doncellas. En Filipinas todavía, cuando se casa una chica, ella va vestida de boda, de blanco, pero tiene 5 o 6 chicas, por lo menos, también vestidas de novia, pero no de blanco, sino una de amarillo, otra de azul, otra de verde, otra de colorado. Es impresionante. Las doncellas de la novia, no sé en vuestra tierra cómo será, pero en Filipinas es fastuoso ver una boda, porque hay como 6 o 7 novias, pero cada una vestida de un color. La que va de blanco es la novia, pero a las demás colores fuertes, esos que se estilan por allí, un amarillo total, un rojo, un naranja, un azul total. Así que ves una boda y aquello es impresionante. Pues aquí también, en este tiempo, las doncellas tenían que prepararse para salir con la novia al banquete de bodas. ¿Pero qué sucedió? Pues sucedió que a unas no habían sido suficientemente previsoras y se habían llevado poco aceite. Es decir, se habían llevado suficiente aceite, pero como tardó el novio, pues se adormilaron y se les apagaron las lámparas, y cuando llegó el novio y se despertaron, se dieron cuenta que claro que se les había gastado el aceite. La culpa la tenía el novio, pero, porque había tardado. Pero esa es la cosa. Y entonces el Señor nos pone esta parábola. ¿Qué pensáis vosotras que significa el aceite? El aceite es el Espíritu Santo. Las vírgenes sin aceite son vírgenes adormiladas, sin el Espíritu Santo. Ya sabéis que el Espíritu Santo es el óleo, el Espíritu Santo es el aceite, porque el aceite se mete muy adentro, como el Espíritu Santo en lo profundo de nuestros corazones. Una vez, cuando estaba yo en Peñalver, hacia mi habitación tenía la puerta de entrada y en la otra parte una de salida a una pequeña terraza. Y esa me funcionaba muy mal. Y entonces, pues, eché 3 en 1 ese aceite que viene ahí, ¿no? En ese producto. Se llama 3 en 1 o 3x1, o no sé cómo se llamaba, no sé si existe ahora. O como decía la madre priora de este convento el otro día, que me funcionaban muy mal las llaves, fue a Antonio y le dijo: Antonio, trae un poco de fufú. Este Antonio que anda por aquí, trae un poco de fufú. Y Antonio, que lo tenía preparado en su coche, vino con el fufú. Y lo vio en la cerradura de la llave, y la verdad es que fue maravilloso. Inmediatamente empezó a funcionar la llave, porque si no, yo le dije a la madre priora: mire, madre priora, esta llave la rompo yo, porque no hay quien la saque. Estaba oxidado todo. Y con el fufú, pues se arregló todo el asunto. Y entonces a mí me pasó lo mismo. Yo eché el 3 en 1... en el picaporte aquel, y después de echarlo, pues empecé a mover y no hizo nada. Y me quedé yo desilusionado, digo, este tres en uno, qué poco vale. Pero al cabo de 2 horas, cuando vuelvo arriba y me acordé, fui a mirar y el picaporte estaba suavísimo. Había penetrado el aceite. La Iglesia muchas veces nos pone el aceite como el óleo, el santo crisma, el santo óleo, Sabéis que el obispo bendice, el Jueves Santo, bendice el aceite que se va a utilizar durante el año en las parroquias. Hay un óleo, óleo y aceite es lo mismo. Un óleo que es el óleo para los catecúmenos, es decir, ahora sobre todo para los niños que se van a bautizar, que se les pone óleo aquí, en el pecho. Después hay otra cosa que se llama el santo crisma, la crismación. A los antiguos reyes, sacerdotes y profetas les elegían con el crisma. Aquí en la coronilla les ungían, le echaban aceite, el aceite que baja por la barba de Aarón. Les echaban aceite. Y después hay otro óleo, otro aceite que también bendice el obispo, que es oleum infirmorum, el óleo de los enfermos. Es el aceite que se echa a los enfermos moribundos cuando se les da la unción de los enfermos. Estas tres aceites, pues las tres significan el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo, sabéis, es del Padre, somos muy capaces de formarnos una imagen, porque todos tenemos Padre, o por lo menos conocemos a personas que tienen Padre. Del Hijo, pues también, porque todos somos hijos de alguien. Pero del Espíritu Santo es muy difícil formarse una imagen. Y como es muy difícil formarse una imagen, pues el Espíritu Santo se trata de comprenderle con montones de símbolos o imágenes. Por eso el Espíritu Santo es el agua, por eso el Espíritu Santo es el fuego, por eso el Espíritu Santo es el aceite, por eso el Espíritu Santo es el amor, el Espíritu Santo es vínculo, el Espíritu Santo es beso, el Espíritu Santo es tantos y tantos nombres con los que se llama al Espíritu Santo. Pues carecer de aceite es carecer de Espíritu Santo. Y si careces de Espíritu Santo, pues estás adormilada. Viene el novio y no te enteras. Eso es lo que te pasa. Hace unos años, pues, le oí yo a una monja carmelita de la Caridad, en un grupo de renovación carismática, que una chica joven era, que la llamó la provincial, allá en Vitoria. Y la llamó la provincial y contra, de una manera totalmente imprevista, ella no esperaba nada de eso. Y la provincial le dijo que tenía que ir de misionera a Bolivia. Y esta muchacha, pues no quería ir por razones familiares, por su madre, por no sé cuánto, pues yo qué sé. Porque no quería ni a Dios. Y entonces el mandato de la provincial le sentó muy mal, muy mal, y se sintió como con rebeldía, como con ganas de no aceptar, como con ganas de discutirlo todo, como con ganas de todo. Y ella contaba que después, cuando salió de donde la provincial, hay una canción en la renovación carismática que dice: pon aceite, Señor, en mi vida, pon aceite, Señor, en mi alma. Dice que cuando salió de allí empezó a cantar esta canción ella sola: pon aceite, Señor, pon aceite en mi vida, pon aceite en mi alma. Y que se fue serenando, y lo fue rezando hasta que pudo aceptarlo, hasta que aceptó ya sin rebeldía el ir a Bolivia, y para Bolivia se marchó. Pero a mí me impresionó mucho cuando aquella chica contó esto, porque yo nunca había unido el aceite de estas vírgenes con, pues no sé, con un algo en mi vida, con un mandato, con una obediencia, con una cosa que me cuesta mucho. Yo nunca había unido estas dos cosas. Por eso la riqueza de la Biblia es opulenta, es fastuosa. Ahí tiene tantas imágenes que es una preciosidad, porque a lo mejor a mí me llega la imagen del fuego, a ti te llega la imagen del aceite, por ejemplo, y a través de esta imagen, a través de esta parábola, pues puede ser que el Señor te toque, que el Señor te dé su espíritu, que el Señor pues penetre en lo profundo de tu vida y en lo profundo de tu corazón. Entonces pon aceite, Señor, en mi vida. Yo no sé, vosotras evidentemente conocéis vuestra vida y conocéis vuestras cosas, cada una en particular. Pero yo estoy seguro que muchas veces tendréis que cantar o clamar al Señor también en vuestros problemas, en vuestras crisis, en vuestras dificultades, en todo aquello que la razón no lo puede resolver, ni la preparación humana lo puede resolver, ni la formación humana lo puede resolver. Entonces, pues, la oración, el pon aceite, Señor, en mi vida, pon aceite, es decir, pon espíritu en mi vida, porque no tengo suficiente espíritu para vivir esto, no tengo suficiente espíritu para llegar a donde tengo que llegar. Por eso es muy importante que nosotros, pues tengamos este aceite, es decir, tengamos el Espíritu Santo, porque si tienes el Espíritu Santo, estás no solamente preparado para la boda y con aceite, sino sencillamente, pues, sigues las huellas del Señor. Conoces a Jesucristo, vas siguiendo las huellas de Jesucristo, entras al banquete de bodas, y no solamente entras al banquete de bodas, sino que tu alegría y tu gozo más profundo es precisamente ser elegida para el banquete de bodas. Ser una elegida para el banquete de bodas. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tenemos que, en las que tenemos que profundizar más, es en que nuestra vida es un don. Nuestra vida es una elección. Ser elegidas. Este es el goce mayor. Nuestra vida no es una conquista. Nuestra vida no es un sufrimiento. De todo esto tiene, pero desde el don. Fundamentalmente desde el don. ¿Qué significa eso de don? Pues que el Señor te ha regalado la vida, te ha regalado la vocación, te ha regalado las cosas. Y vivir desde el don, pues es tener aceite, es saber dar gracias a Dios, es poder penetrar en la alegría y el gozo de las cosas de Dios. Cuando yo iba a cumplir 60 años, pues tenía otro compañero, amigo mío, muy amigo, que era el vicario. Le llamábamos Suspi. Es de suspicaz, pero él se llamaba Benigno, se llama Benigno, y además dice que lo es. Y entonces, pues, este iba a cumplir 60 años también, y de vez en cuando venía donde mí y me decía: Jochus, te das cuenta, 60 años, qué viejo, uf, qué cosa, eso de poner un 6 delante de los años de tu vida. Y tantas veces me lo dijo, que me entró como una depresión. Digo, ay Dios mío, 60 años, qué cosa más horrible. Yo veía los 60 años como... Yo creo que a Juan 23 le pasó lo mismo. Porque Juan 23, en su diario, si lo habéis leído, el día que cumplió los 60 años, Juan 23 pone lo siguiente. Empieza... En el tramonto de la mía vida, que quiere decir en el tramonto, en el ocaso de mi vida, o sea que para él también los 60 años, el cumplir los 60 años era el ocaso de la vida. En italiano se dice tramonto, también en español se dice, en gallego se dice trasos montes, más allá de los montes, eso es el tramonto. El tramonto es cuando el sol pasa más allá de los montes y no lo ves. Pues así pasa en la vida, cuando el sol pasa más allá. Ese es el tramonto. Y entonces este hombre tanto me dijo que me empezó a mí entrar un come-come, como una especie de depresión, que ya me daba cuenta de que llegaba muy, muy a lo profundo. Y me extrañó porque yo nunca en mi vida había tenido problemas con cumplir años. Nunca en mi vida. Una vez fuimos, en medio de esta depresión, fuimos este y yo, el Benigno este y yo, fuimos al norte de la provincia de Palencia a enterrar a un señor. Y cuando llegamos allí a la puerta de la iglesia, que era familiar de un fraile, ponía 58 años. Murió a los 58. Y me dice Susti, dice, bueno, otros no llegan. Y entonces, pero yo tenía la depresión muy fuerte, muy fuerte, tan fuerte que digo, uy, esto me parece una cosa rara. Esto tiene que ser algo del Señor, porque si no, no me lo explicaba yo. No era la tónica de mi vida. Yo no era así, pero cuando el Señor te quiere dar algo, te prueba muy fuerte. Y justo, al mes o a los 2 meses de pasármelo mal yo por esto de los 50 años, de los 60, entendí dentro de mí pues como una revelación del Señor. Y el Señor me decía, ¿por qué tienes problemas tú por cumplir 60 años? Te lo voy a explicar. Tienes problemas porque hasta ahora toda tu vida la has vivido desde ti mismo. La has vivido desde tus fuerzas. Has tenido fuerza para vivirla. Tú has programado todos y cada uno de los minutos de tu vida. Y entonces, claro, ahora que vas a cumplir 60 años, pues tú te das cuenta que el futuro se te acorta. Tú te das cuenta que no tienes las fuerzas que antes. Tú tienes cuentas que están saliéndote muchas goteras y entonces tiemblas porque ya no puedes programar tu vida como antes, ya no eres el dueño de tu vida, ya te lo estás pasando fatal. Y sigue diciendo el Señor, pues mira, ni un solo minuto de tu vida, ni un solo latido de tu corazón, ni una sola respiración de tu nariz, la has hecho tú. Ha sido todo un don. Ha sido todo gratuito. Toda tu vida, cada uno de sus minutos, cada uno de sus años, cada una de sus cosas, ha sido gratuito. Tú no has hecho nada, ni tú te has merecido nada. Te ha sido regalado todo. Como un don. Lo que pasa es que tú no lo has vivido como don. Lo has vivido como posesión. Lo has vivido como propiedad. Lo has vivido como una cosa tuya. Y si lo vives como una cosa tuya, pues es tremendo. Siempre eres tú el que programas. Si alguna cosa te sale mal, te enfadas, pero lo programas mejor, pero tú. Y entonces, pues yo no había entendido en mi vida la dimensión del don. No había entendido que mi vida era toda ella un don. La había vivido desde mí mismo, y ahora a los 60 años, claro, pues ya no tenía la fuerza de antes, pues me estaban doliendo los 60 años. Y entonces el Señor me hizo ver que todo había sido un don, y que los años que me quedaran de vida seguirían siendo un don. Y que los viviera desde ahí, que los viviera desde el don, porque es cuando los años verdaderamente que son fructíferos. Y la verdad es que para mí ha sido una cosa maravillosa. Porque el Señor me hizo pasar mal estos 2 meses, pero me reveló estas cosas. Y desde entonces, lo que estoy viviendo, y lo que viviré, y lo que me quede, o lo que me deje de quedar, que ya no es un asunto mío, porque es don, pues viviéndolo en esta dimensión del don, una de las cosas que te sucede es que das gracias al Señor por cada día. Das gracias al Señor por cada minuto. Das gracias al Señor porque sabes que todo es un regalo. Y si todo es un regalo, se te quitan los miedos. Porque el viviendo la vida desde ti mismo, tienes un peso muy grande. Y tienes un miedo muy grande. Se te quitan los miedos y sencillamente pues un día más, ¡Qué bonito un día más! ¡Qué belleza un día más! Un día más para poder dar gracias, un día más para poder vivir la gratuidad interior, un día más para alabar al Señor, un día más para... Yo salgo todas las mañanas en Móstoles a pasear, no solo yo, muchos mostoleños, porque el médico nos manda a pasear a los hipertensos. Que todos los días por lo menos tenemos que pasear una hora. Y yo como no puedo, porque tengo una vida súper complicada en todos los sentidos, pues lo que hago es levantarme a las 7, y a las 7:15, pues me salgo a pasear una horita. Y tengo que volver pronto, porque a las 9 rezamos los laudes con las lecturas incorporadas. Y entonces, pues, en esa hora coincide, en muchos tiempos coincide la salida del sol, la luna, sabe Dios qué. Y yo me parezco a los moros, porque ya veis cómo se ponen los moros así, dando gracias a Dios. Pues yo me parezco a los moros, porque también hago hasta gestos de acción de gracias al Señor por la salida del sol, por todo eso. Yo nunca me había enterado en mi vida de la salida del sol. Porque viviendo la vida desde uno mismo, no te enteras de nada. Solo vives para ti, y desde ti y contigo. No te enteras de nada, ni das gracias de nada, porque no vives desde la dimensión del don. Y entonces, pues ahora, yo disfruto y me gozo en vivir desde esa dimensión del don. ¿Cuántos años quiera el Señor regalarme el don de la vida? Pues no lo sé. Es un asunto suyo. Es un asunto suyo. A mí no me gusta morirme. No tengo ninguna gana de morir hoy. Pero es un don. Y si es un don, pues es un don. Y a él le pertenece. Y él sabe muy bien lo que yo tengo que vivir, cuánto tengo que vivir y cómo lo tengo que vivir. Entonces, pues, tener aceite es vivir desde el don, porque el Espíritu Santo te hace vivir desde el don y te hace vivir desde, por lo tanto, pues, la acción de gracias y la alabanza. ¿Cómo podemos alabar a Dios cuando no vivimos en la dimensión del don? Vamos a coro, ¿y qué es lo que podemos alabar? Si lo vamos a hacer todos nosotros. Si todo lo que vamos a hacer durante el día es obra de nuestros esfuerzos, son obra de nuestros créditos, de nuestros valores, de nuestra formación, de nuestra pericia, de nuestras capacidades. Pues, entonces, ¿de qué vas a dar gracias a Dios? Te las darás a ti misma. Y le dirás a Dios: Señor, gracias porque soy una tía. Gracias porque tengo no sé cuántos. Gracias porque... Pero esas gracias son mentira. Son mentira porque lo vives todo desde ti mismo. No te ha entrado suficiente aceite en el corazón. Y entonces, ¿qué pasa? Que tus engranajes funcionan mal. Porque no tienes aceite suficiente. Y al funcionar tus engranajes, no das gracias a Dios por muchas cosas que son importantísimas, por ejemplo, por la comunidad. No solamente no das gracias, sino que no se te ponga nadie en el camino. Que yo voy viviendo mi vida. No te pongas que te atropello. Y vas y atropellas. Y riñes con esta y con la otra y con la demás allá. ¿Por qué? Porque tú tienes tu vida, porque tú tienes tus cosas, porque es tuya, porque la vives desde ti misma, porque a ti no tiene por qué ofenderte nadie, porque a ti no tiene por qué machacarte nadie, porque a ti no tiene nadie por qué hacerte el vacío y por qué hacerte de menos. Es que me hace de menos. Y entonces, como tu vida es tuya, pues la gestionas a tu manera y la vives a tu manera. ¿Y qué está demostrando todo eso? Que no tienes aceite. Que no tienes aceite, que no tienes Espíritu Santo, que no vives desde la dimensión del don, que vives desde ti misma, que vives una vida religiosa muy mediocre todavía, muy mediocre. Yo no digo que no tengas Espíritu Santo, que no tengas nada de Espíritu Santo, pero no se te nota, ni lo notas, tienes poco aceite. Si viene el novio no te enteras. Si viene el novio no te enteras porque estás a lo tuyo. Estás viviendo desde ti misma y estás viviendo tus cosas desde ti misma. Por eso, pues, muchas veces en la vida, las dificultades, las enfermedades, los problemas, las crisis, son cosas que sean bienvenidas, porque te enseñan mucho. Es la única forma que tiene Dios muchas veces de entrar dentro de nuestro corazón. En la Biblia hay un pasaje que estoy seguro que conocéis, en el Génesis, que se titula El combate de Jacob. Y si no lo conocéis, lo leéis. Como Jacob, que era un hombre malo, era malo. Primero, lo que hizo primero Jacob fue engañar con su madre, que era peor que él todavía. Engañar a su padre para que le diera la bendición a él, que no le correspondía a Esaú. Pero engañaron, le pusieron unos pelitos por aquí o no sé qué cosa, porque era lampiño y el otro era muy peludo. Y el padre le tocó porque estaba ciego, bueno, y le dio la bendición. Lo primero que hizo fue eso. Pero lo segundo, si leéis la Biblia, era un ladino, era un engañador, era un ladrón. Robó las ovejas de su hermano 1000 veces, las ovejas de su suegro. Como él era el pastor, las cambiaba, las ovejas de su suegro, y las buenas se las colocaba en su esto. Bueno, una persona indeseable, totalmente indeseable el Jacob este. Pero llegó un momento en su vida en que Dios se le acercó. Y cuando se acerca a Dios, ¡buah! Cuando se acerca a Dios tiembla uno. A ver si Dios me va a quitar lo que tengo. A ver si Dios me quiere hacer cambiar. A ver si Dios me quiere hacer santo, que yo no tengo ninguna gana de ser santo. Yo quiero ser como soy. A ver si Dios me dice que tengo que querer a esta. A ver si un Dios me dice todas estas cosas. Y entonces Dios se lo dijo. Pero él no lo aceptó. Y la Biblia esto nos lo cuenta de una manera deliciosa, llamándolo combate de Jacob. Dios quiso cambiar a Jacob. Dios quiso transformar a este hombre. Dios quiso hacerlo bueno y hacerle padre del pueblo de Israel. Y entonces Dios no tuvo más remedio que pelearse con él. Y se pasaron toda la noche. Toda la noche se pasaron peleando Jacob con el ángel de Dios. Si no os acordáis bien de este pasaje, lo leéis. Se pasaron toda la noche peleando, pero Jacob era así, duro de mollera. Y no cedía ni ante Dios, ni ante nada, ni ante nadie. Y el ángel, al amanecer, como vio que no podía con él, pues entonces le hirió en el femoral, en el fémur, aquí. Y Jacob quedó cojo. Y cuando le hirió, y se vio cómo entró en sí, y se dio cuenta que estaba luchando contra un poder muy superior al suyo, y que lo que le interesaba era aceptar ese poder. Y entonces ya pidió perdón al ángel, asumió su realidad y sencillamente se entregó. Y nos dice la Biblia que Dios le cambió el nombre. Ya no se llamarás en adelante Jacob, te llamarás Israel. ¿Qué quiere decir Israel? Quiere decir elegido de Dios, fuerza de Dios. De aquí en adelante. Pero Dios, para hacerse amigo de Jacob, tuvo que pelearse. Tuvo que pelear, igual que contigo, ¿eh? No te rías. No te rías, que a Dios le pasa lo mismo contigo. Y conmigo. Tiene unas peleas terribles Dios contigo y tú dices, no, 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 yo quiero ser yo y además es que no quiero esto, no quiero lo otro, no quiero lo demás allá, hasta que te hiere en la femoral. Por eso los judíos dicen que todavía no comen esta parte de los animales. No sé por qué. Es una tontería, pero bueno, ellos son así de raros. Porque el ángel se lo hirió a su padre Israel. Figuraos, si aquella pelea ha traído consecuencias, todavía estamos con el Israel. Todos los días sale en el periódico un atentado en Israel. Todos los días salen cosas de Israel. Figúrate si tuvo consecuencias aquella pelea. Por eso, pues, el Señor, para darnos su aceite, para que funcionen bien nuestros engranajes, pues necesita el fufú este, necesita el meternos dentro del corazón, pues el Espíritu Santo, que es el que nos va a transformar suavemente, poco a poco, nuestra vida. Si no, pues sencillamente nos pasamos la vida sin dejarnos vencer por Dios y sin aceite. Las vírgenes sin aceite, pues a la larga dan lástima, dan pena, porque llega el novio y se quedan sin nada. Te puedes pasar la vida religiosa sin enterarte. Te puedes pasar la vida religiosa sin enterarte de qué va la cuestión. Sin enterarte del aceite, sin enterarte del novio, sin oír nunca al paraninfo. Nunca. Porque tú vives a tus rollos, vives a tus cosas, tienes 90 años y sigues riendo como una tonta, como si fueran importantes las cosas, pero si las cosas no son importantes. Pero para saber tú que las cosas no son importantes, tienes que tener aceite. Porque el aceite te coloca los valores en su sitio y te das cuenta que hay cosas que valen y cosas por las que no merece la pena reñir. Hay cosas que no merece la pena preocuparse. Si vives desde el don, el Señor va colocando las cosas en ti. Y entonces, los miedos, ¿por qué los tienes? Tú tienes los miedos porque has colocado las cosas, digamos, según tu valoración. Y entonces, si alguien te cambia las cosas, y si no vives desde el don, al colocar las cosas según tu valoración, aquí te colocas la primera de todas. Yo en el centro. Después el coro. Después la comunidad. Después no sé qué. Después no sé cuánto. Pero como tú estás en el centro, si la comunidad te fastidia, la pones verde. Si el coro no te gusta, te quedas en la cama. Si la comida no te va, dices que la cocinera hay que sustituirla o echarla del convento. Si, como tú estás la primera, en valores, pero si vives desde Dios, tu yo pasa al segundo plano. Y al primer plano pasa Jesucristo. Y Jesucristo te da su aceite y tú vas colocando los valores en su sitio. Entonces, el primer valor de todos es el don de Dios. Si conocieras el don de Dios, que te ha creado, que te ha redimido, que está contigo, que te cambia la vida, que el Espíritu Santo es como el aceite, que la notas, cómo te suaviza las cosas. Y entonces das gracias a Dios por su espíritu, das gracias a Dios por su interioridad. Crece en ti, porque entonces es cuando puede crecer en ti la alabanza y puede crecer en ti la contemplación, la vida interior. Y la vida interior empieza a ser para ti, pues, no solamente una cosa cansina y pesada, sino que la vida interior empieza a ser para ti un placer. Y te encanta interiorizarte, te encanta meterte dentro de ti, empiezas a descubrir el mundo de Dios. Como decía San Agustín, decía: Señor, hermoso como es, hermoso. Esa. Ahí voy, eso, de hermosura tan antigua. Oh, hermosura tan antigua y tan y siempre tan nueva. Eso. No te he conocido hasta ahora porque te he buscado fuera. Yo creí que estabas en las cosas, en las personas, en el mundo. Yo creí que estabas por ahí en las bellezas de la creación y resulta que estás dentro. Si no tienes aceite, nunca entras dentro de ti. Si no tienes el Espíritu Santo, no te interiorizas, porque el único que te interioriza es el Espíritu Santo. Y entonces tú tienes habitaciones dentro de ti en las que nunca has entrado. Y en esas habitaciones solamente puede entrar el Espíritu Santo. Y tú entras si entra el Espíritu Santo. Si no, hay cosas dentro de ti que tú no conoces de ti mismo. Que no conoces de ti misma. Por eso es importante que dejemos a este aceite penetrar en lo profundo de nuestra vida y en lo profundo de nuestro corazón. Y que por lo menos tengamos claro una cosa, Señor, yo no sé cómo se llega a esto. Yo no sé cómo se pueden hacer estas cosas, pero sí que te pido una cosa, Señor, dame tu aceite. Pon aceite en mi vida, Señor. Pon aceite para vivir la vida religiosa, para vivir mis penas, para vivir mis dificultades, para vivir la vida que muchas veces pesa. Otras no pesa tanto, pero algunas veces pesa. Pon aceite, Señor, en mi vida para vivir esta obediencia que tú has querido de mí, para estar aquí, para estar en la vida religiosa, para que yo pueda contemplarte, para que yo pueda pues realmente llegar a lo profundo de mi vida y de mi existencia. Pon aceite, Señor, porque si no, pues vives desgrasada, desnatada, como la leche. Como la leche desnatada que dicen que no sabe a nada. Yo tengo la mala suerte de que me gusta, pero bueno. Pero como la leche desnatada, sin fuste, sin fuerza, sin enjundia, sin grasa. Y entonces, pues, así es vivir sin aceite. Y te puedes pasar la vida, como te digo, sin enterarte cuando llega el novio y cuando no llega el novio, porque no llega el novio para ti, sencillamente porque no estás dentro de ti. Y como el novio viene hacia adentro, viene en tu interior, no te has interiorizado nunca, siempre has vivido fuera de ti. No has podido rezar nunca desde la quietud y desde la paz de una vida recibida, de un don recibido, de una vocación recibida, de una vocación que depende de Dios más que a ti, de una vocación que significa que Dios te ha querido antes de que tú le respondas con nada, de una vocación de don. A nivel de don, viviendo desde don, es la única forma también de aceptar la muerte. Y es la única forma de aceptar la muerte también integrándola en la propia vida. Es la única forma que tienes también de poder preparar tu muerte y de verla antes de que llegue como una cosa normal y natural, sin los miedos terroríficos que te causa la muerte o los 60 años cuando vives desde ti mismo. Y entonces la puedes preparar y puedes de una forma o de otra, pues dar gracias a Dios incluso por tu muerte, que es el final de un ciclo, pero el final natural de un ciclo. Dios ha querido que las cosas sean así, y pierde la muerte esa tragedia, pierde la muerte esa cara hosca y fea y gélida que tiene, pierde la muerte el absurdo más hondo. Pero si vives la vida desde ti misma, si vives la vida sin aceite, no vives la vida a nivel de don, pues entonces hasta la muerte es intragable. Porque es el fin de todas tus expectativas, es el fin de todo tu rollo. Y vivido desde ti mismo, pues es un corte, la parca, como decían los griegos, es un corte tremendo, que es absurdo y que no sabes tú exactamente sacarle ningún jugo. Pero si tú lo vives desde ti misma, si lo vives desde el Señor, a la muerte se le puede sacar mucho jugo. Y una persona que vive desde ahí, esa persona pues puede decir: Señor, te doy gracias por mi muerte cuando llegue, te doy gracias por mi entrega, y serás capaz de entregarte y serás capaz de vivir todo eso pues también en esa dimensión en la cual pues es beneficioso, es fructífero. ¿Qué hace el aceite en las lentejas? Pues darle gracia, darle sabor. ¿Qué serían las lentejas sin aceite? ¿Vosotras habéis comido alguna vez lentejas cocidas con agua? Bueno, pues a lo mejor sí. Como la vieja de mi parroquia, esa que os he hablado alguna vez, que como no tenía nada, cocía patatas con agua y así ha andado alimentándose durante muchos años. Pero cuando echa un poco de aceite, ¡oh! Las novicias de Corea, que yo estuve 2 meses con unas novicias dominicas de Corea, pues todos los días les daban un huevo frito por la mañana, pero los días ordinarios con agua, es decir, quedaban escalfados, planchados. El domingo les daban un huevo frito con aceite y era una fiesta. Además que los días ordinarios les daban media manzana y el domingo una manzana entera. Bien, el tiempo se nos acaba, pues que el Señor nos bendiga con el aceite, que es muy importante para las lentejas, para tu vida y para los huevos fritos. Es muy importante.